todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo en directo un sábado más a la mañana, en este día 22 de diciembre del 2018. Último programa, vamos a decir, prenavideño, aunque esto de la Navidad, la verdad que empieza casi desde que llega diciembre. Pero vamos, será el último programa antes de que empiecen los que para muchos o para algunos pueden ser vacaciones navideñas o las fechas señaladas al fin y al cabo en el calendario para vivir en familia, para bueno, intentar pasar unas buenas jornadas, espero que lo mejor posible para todos vosotros. Así que vaya por delante la felicitación. Si tienes la suerte de disfrutar de unos días de tranquilidad, de vacaciones tal vez, pues a disfrutarlo también. No es mi caso. Mi caso, en el trabajo que me viste, que me calza y que me da de comer, tendré que estar ahí al pie del cañón, quitando los días que están marcados en rojo. El resto me tocará dar el callo. Y tampoco vamos a parar en las emisiones radiofónicas. No nos coge ningún día excesivamente mal. Porque evidentemente pues en algunas fechas no sería imposible venir, pues yo que sé, por ejemplo, sábado, o sea, un miércoles a la tarde, si es Nochebuena o Nochevieja, evidentemente no creo que pasáramos por aquí. Pero como no es el caso, pues bueno, estaremos emitiendo tanto miércoles como sábado, aunque eso sí, también los programas pueden estar marcados en parte por estas fechas. De hecho, ya anticipé el pasado miércoles y lo vuelvo a recordar hoy, que el próximo miércoles, día 26 de diciembre, estaremos realizando un especial habitual ya últimamente, por lo menos en los últimos años, de villancicos, y nos lo trae pues Mari José, que es parte fundamental de este programa, aunque solamente se le escuche hablar una vez al año. No sé si será íntegramente dedicado a villancicos o una parte, porque sigue habiendo también muchas novedades, mucha música nueva, así que veremos cómo lo planteamos. Y en el día de hoy tendremos por aquí la presencia de Mi Dulce Geisa, presentando La Máquina Funciona Bien, el segundo trabajo discográfico de los vizcaínos. Apenas una semana de presentarse en el Adisa Rock Festival en directo en la Stage Live de Bilbao. Sergio nos traerá su sección de noticias y efemérides y vamos a intentar seguir dando salida a las múltiples novedades que nos vienen llegando, por lo menos algunas de ellas. La verdad que es que yo creo que lo de este año... Vamos, no he llevado la cuenta, pero yo creo que es el año que más nuevos lanzamientos han pasado por mis manos y los que todavía me quedan por escuchar, porque uno intenta darle el mayor mimo posible a la música que escuche, a la música que saca aquí en antena, y por supuesto pues intentamos disfrutar también de la escucha. No es cuestión de traer discos sin haberlos ni tan siquiera trillado un poquito por nuestra propia cuenta, y todo lo que suena aquí, salvo alguna honrosa excepción, pues bueno, algo un tanto especial que puede ocurrir, pues todo lo hemos escuchado antes. Y es el caso del disco con el que vamos a arrancar hoy La Mirada Negra. Ultraphonics es el nombre que le han dado a esta banda, o supergrupo podríamos denominar, en el cual encontramos la presencia de Corey Glover de Living Color en la voz y George Lynch en la guitarra de Dokken Lynchmob, acompañado de otros grandes músicos como Chris Morbe o Pancho Tomaselli. Aunque fundamentalmente esa unión de Corey Glover de Living Color y de George Lynch, ex Dokken Lynchmob y bueno, un guitarrista de los grandes a nivel internacional, pues ya creo que llama bastante la atención. Original Human Music es el título que le han dado a esta primera obra, donde creo que han conseguido darle un punto dentro de la personalidad indiscutible de cada uno de ellos, también conseguir algo que se desligue en parte o en buena parte de lo que hacen en sus otros grupos. Gran obra, gran obra de estas que sale como proyecto paralelo, que igual no acaban de romper o de llamar del todo la atención a gran nivel, pero son de esos discos que quedando un poquito en la sombra, pienso yo, que estoy haciendo un vacuum, una especie de vaticinio, igual luego resulta que rompe y vende un montón de ejemplares. Pero ya digo, es uno de esos discos que sale casi como proyecto paralelo, rareza, que sin embargo tiene un grandísimo nivel. Para exponerlo, escuchamos precisamente la pieza que lo abre, Baptisms, dentro de Original Human Music, Ultraphonics. Que va a sonar en cuanto el lector tenga bien hacerlo, porque se me ha quedado ahí colgado y vamos a hacer lo que suene definitivamente. Mira que había quedado bien la presentación, ¿no? Pero se pasan estas cosas en los directos. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que sepáis perdonarnos. Y ahora sí, va a ir ese Bad Teens. Ahí está. Como digo, Ultraphonics, este proyecto donde encontramos a Corey Glover de Living Color y a George Lynch de Dokken o de Lynchmob, entre otras historias.
Caught in the swept away in the flood again, swimming in the wrong direction, looking for the right connection, getting caught in the undertow. If you have no place to go, where are all your friends now? Can you call?
Dice George Lynch que el álbum suena como una fusión de Red Hot Chili Peppers con King Crimson cuando se encuentra con Judas Priest. Esas son sus propias palabras para presentar este proyecto Ultra Phonics Original en Human Music, el título de la primera obra que nos hacen llegar. Con un abanico musical muy amplio que va del rock al funk al jazz, es decir, hay mucha influencia progresiva. Nos hemos quedado con este potente y pesado tema que abre la obra, este Baptiste, aunque luego hay mucho en lo que indagar dentro de este trabajo discográfico de Ultra Phonics. Nuevas confirmaciones para la Skena Rock Festival, los B52, Deadland Ritual, que es la banda de Geezer Butler actualmente, y Phil Anselmo con su banda interpretando temas, un repertorio exclusivamente de Pantera, según nos informan. Aparte, hay otras grandes confirmaciones, como la de Corrosion of Conformity, Glassjaw, Met Puppets también, y está también Inglorious, que ya actuó en alguna edición pasada del festival, Hillbilly Moon Explosion, Garballo, Subbor, Mickey and the Bath, también es otra de las confirmaciones para ese Skena Rock Festival que va tomando mucho color y que ya también ha separado el cartel por días. Bueno, no os voy a decir todas las bandas, si queréis echar un vistazo en nuestra propia página web, en lamiradanegra.es, donde tenemos ya ese cartel separado por ambas jornadas, que tendrá lugar el día 21 y 22 de junio del 2019 en Mendizabala, como siempre, en Gasteiz, la 18ª edición del Askena Rock Festival. Y me voy a quedar con la presentación de Deadland Ritual, precisamente la banda de Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, que se ha reunido. Podemos hablar de otro supergrupo, porque aunque vamos a decir que el mayor peso a nivel de popularidad y de historia lo tiene Geezer Butler, que podemos considerar líder de la formación en parte, pero se hace acompañar de nombres que han estado en grandes bandas, como por ejemplo Matt Sorum de Guns N' Roses o Velvet Revolver, Steve Stevens de Billy Idol, Frankie Pérez, que le tenemos a la voz y que colaboró en Shadowmaker en un trabajo de Apocalíptica, o sea que se ha reunido de músicos de muchísimo, muchísimo talento. Así que vamos a escuchar un anticipo que ya hay rulando por ahí de Deadland Ritual, lleva por título Down in Flames y entrará dentro de su primera obra. Así que les escuchamos. La banda de Geezer Butler, una de las confirmaciones para el próximo Askena Rock Festival. Yeah.
heaven. No one's there to save you now. No one's there to save you. You go down in flames to the river. Can't believe it's shattered now. Can't believe it's shattered.
Además, si la información que tengo no es mala, esto surge a raíz de que Geezer Butler pretendía editar algún trabajo en solitario que finalmente saldrá como banda. Y creo que es acertado, porque tiene buenos músicos alrededor. Y ese nombre de la banda será Deadland Ritual. Este es un adelanto de lo que promete ser un primer disco, bueno, apasionante. Como siempre que hay grandes figuras, luego las opiniones, los gustos, lo que queráis, pero siempre con ese interés cuando hablamos de grandes figuras de la historia de la música. Y sin duda Geezer Butler lo es y está acompañado, como hemos mencionado, por grandes músicos. Nos venimos un tanto más cerca, aunque bueno, también hay tierra y agua de por medio, porque nos vamos a ir hasta las Islas Baleares, ya que desde allí nos llega lo nuevo de Elle Bourne, banda que editará su primer, su cuarto trabajo discográfico, cuatro discos ya para los Baleares. Así que vamos a escuchar precisamente este tema que sirve de anticipo para Amamata, que es el título que llevará la nueva obra de la banda a editarse el próximo día 23 de enero, y este Black and the Waves es lo que nos hacen llegar como muestra de lo que están preparando, de lo que tienen entre manos de cara a ese próximo disco, sonando Elle Bourne, o Elle Bourne, me pronuncias H como quieras, la verdad que las pronunciaciones, madre mía. Pero bueno, banda ya con cierta trayectoria, cuatro discos para ellos, y también una banda marcada por sonidos y tesituras oscuras, como vais a poder comprobar. gusta la densidad, ese ambiente, ese ambiente oscuro, esas atmósferas. Helleborn es una banda que te puede sembrar ese terreno perfectamente para tu agrado. Ahí están con este Black and the Waves, dentro de su nueva obra, recuerdo el título, Ama Mata, y se editará en enero, o sea que es un anticipo, el 23 de enero saldrá ese nuevo trabajo de la banda Balear. Y como nos venimos acercando cada vez más en el mapa, pues esta vez nos venimos ya directamente a Vizcaya, porque Hexe, los ganadores del Villa de Bilbao de hace un par de ediciones, nos desvelan algunos detalles de su nuevo trabajo discográfico. Para empezar, que llevará por título God Has No Name, y que, bueno, contará de 7 temas, uno de ellos lo vamos a pinchar a continuación, The Kingdom Gone, Souls Cultor será otro, Worshiping Falsehood otro, The Evangelines, The Dark Sunset otro corte, Apocrypha el otro, Where Gods Shall No Reign otro, y All This Lies That Dwells, bueno, perdonadme por mi inglés, que es un poco así, será otro de los cortes de esos 7 temas que conformarán ese God Has No Name, el nuevo trabajo de los vizcaínos Hex, que además nos anuncian que han unido fuerzas con Transcending Obscurity Records, un sello discográfico, pues que está haciendo las cosas muy bien dentro del underground, y ha editado trabajos de bandas como Master, Gaerea, Paganizer, Officium Triste o Jupiterian, entre otros. Algunas bandas estatales como Eternal Storm, Come Back From Dead y Life Lost. En definitiva, que Hex ha fichado por un sello que consideran, y que yo también considero, que puede hacer un gran trabajo con ellos. Y directamente, escuchamos un anticipo de ese trabajo discográfico, de ese God Has No Name, en concreto el que lo abrirá, Thy Kingdom Gone, los vizcaínos Hex, sonando ahora mismo en La Mirada Negra.
Question.
sigues escuchando La Mirada Negra. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la escucha. Llegamos hasta ti desde el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, y a través de nuestra web, lamiradanegra.es. También emitimos para la Eurogeita más Aspi y Ratia, 97.0 de la FM. En el dial en el cual hoy no sé si estamos saliendo o no, debido a que bueno, nos han comentado que tienen un asunto técnico entre manos que le puede llevar entre media hora y una hora, precisamente coincidiendo con el horario de emisión del programa. Por si acaso estamos ahí, porque ahora mismo no lo sé, también te saludo si estás en el 97.0 de la FM. Y tenemos ya sonando sintonía de noticias, porque por aquí tenemos a Sergio con la penúltima sección de noticias efemérides de la semana, porque no te voy a dar vacaciones, Sergio.
Pues nada. Buenas. Sí. Egunon.
Egunon. Otra cosa es que te las tomes tú, pero si puedes venir, que sepas que el 29 habrá programa.
En principio no tengo nada que no sea venir aquí.
Hay que tener cuidado ese programa porque es lo típico después de Los Inocentes, que no nos cuelen ninguna,
O sí, ya veremos. es que igual queremos colar nosotros alguna.
Sí, es que también hay un día noticias reales que parecen también ficción, ¿eh?
Y, sí, sí.
Pero bueno. Igual queremos colar. Bueno, el 29 ya no vale, ¿no? Colar alguna. Habría que colar al 28.
Bueno, pues la colaremos el 28 y el 29 se cuenta aquí. Aquí se cuenta.
Vale, vale. Bueno, pues cuando quieras, vamos con las de esta semana. Con esas noticias en primer lugar. Luego dejamos para la segunda parte, como bien sabe nuestra audiencia, las efemérides.
Sí, que en principio las de esta semana son todas ciertas.
O sea, hay que entender, en principio, sí. Hay que entender que sí, aunque algunas parecen de película.
Eso es.
Algunos, no sé si has traído alguna o no, ¿eh?
Bueno, iba a empezar hablando de la Askena Rock Festival y las confirmaciones, pero como lo has hecho tú hace un rato, pues nada, simplemente recordar un poco las confirmaciones, digamos, más importantes o las más llamativas, por decirlo de alguna manera, como B-52 o B-52, con también Deadland Ritual, que hemos escuchado ese tema, y con Phil Anselmo and the Illegals interpretando los temas de Pantera, además de Corrosion of Conformity, Inglorious, Meat Puppets, etcétera, que se unen a los que ya estaban confirmados anteriormente, como Wilco, Stray Cats, Blackberry Smoke, Tesla, Glassjaw, Out Gravity, The Living End y un montón de bandas más. Uh-huh. Y lo que sí voy a decir yo es el precio de las entradas, que este año yo creo que han subido un poquito, 65 euros por día, uh-huh, y 120 euros más gastos el bono de los dos días.
Uh-huh. Tú siempre, aunque repitamos noticias, tú siempre lo vas a decir con más información y mejor que yo.
Así bueno,
que,
bueno.
Sí, señor.
Y hay que recordar que el Askena Rock Festival se celebra el 21 y 22 de junio de 2019. Mira, ¿querías una noticia curiosa? Pues te voy a dar una noticia curiosa. El 1 de enero, el día de Año Nuevo, a las 6 y 2 minutos de la mañana, Brian May va a lanzar un nuevo single. Uh-huh. ¿Y por qué exactamente a esa hora? Pues porque va a ser el momento exacto en el que se espera el encuentro histórico entre Ultima Thule y la New Horizons, que es, a ver si lo digo bien, la misión New Horizons de la NASA, que en ese momento, en ese justo momento, a las 6 de la mañana del día 1 de enero, alcanzará el punto más lejano al que se ha llegado en el espacio, encontrándose en un remoto objeto del cinturón de Kuiper llamado Ultima Thule. Y claro, y aquí Brian May está uniendo sus dos pasiones, la música, el rock y la astronomía. Pues sabes que es doctor en astronomía. Entonces, pues le propusieron a hacer eso y el día 1 de enero va a lanzar el nuevo single de su carrera en solitario más de dos décadas después. Uh-huh. El single se va a titular New Horizons y está compuesto por el propio Brian May y Don Black. Y bueno, va a tener lugar en el estreno mundial en la base central de la NASA en Maryland. Así que ahí te dejo la noticia curiosa.
Curiosa pero creíble.
Sí, está así. otra noticia un poco más triste es la disolución de The Podles o de Pudes o de.
Sí, las pronunciaciones típicas, cada una a su manera.
Que han anunciado esta semana de manera un poco sorpresiva, porque este mismo año, en enero, el 26 de enero de 2018, publicaban su séptimo trabajo de estudio titulado Prisma, y de hecho el pasado 4 de noviembre, si no recuerdo mal, tocaban en Donostia, estaban de gira y actuaban en la Sala Doca de Donostia. Y pues eso, ha sido un poco sorpresivo encontrarnos con que después de 12 años, la banda sueca The Puddles ha anuncia su disolución. 7 discos de estudio y un directo nos han dejado.
Sorprendente, porque además después de ese concierto la gente estuvo haciendo fotos con ellos, todo el mundo habló bien de la actuación. Yo no pude estar, fue un domingo si no me equivoco.
Sí, un domingo.
Y no pude asistir y bueno, pues, ahora me da mucha pena porque digo, mira, ¿quién me iba a decir que era la última vez que podría verles? Y el caso es que después del concierto nadie comentó nada raro, o sea, que ni ellos debieron hacer referencia a nada, así que de repente... Pues una banda que nunca se sabe cuándo va a ser la última vez que veas un grupo en directo, así que...
Sí, ellos han lanzado un comunicado así, no demasiado largo, pero en el que explican, bueno, dan las gracias a todo el mundo y demás. Y sí es verdad que lo último que pone es saludos y adiós por ahora.
Vamos. Por lo menos son sinceros. Vamos, que en 4 años tienen nuevo disco y ya está. Y...
A ver. pero mira, vamos a hablando de 4 años, casi 4 años son los que ha tardado en sacar, o los que va a tardar en sacar nuevo disco, otra banda sueca. Hablamos de Backyard Babies y su 4x4, publicado en 2015, y ya hay fecha para publicación de su nuevo material. Va a ser el próximo 1 de marzo de 2019 y el título del disco es Sliver and Gold, el nuevo álbum de Backyard Babies que va a salir a partir de Century Media Records. Ya habían publicado un single en junio, que no recuerdo si pusimos aquí. Uh-huh. Sé que lo comenté, pero no recuerdo más. Pero ahora ya está la fecha para el nuevo disco de Backyard Babies. Uh-huh. El tema que se pudo escuchar era Sobbing Rocks. No lo sé. Y quien va a sacar también nuevo disco el próximo 22 de marzo de 2019 será Battle Beast, el nuevo disco titulado No More Hollywood Endings a través de Nuclear Blast. Y también tenemos fechas de Battle Beast en España. Van a tocar el 19 de abril para presentar este nuevo disco en la Sala Rasmatas 2, el 20 de abril en la Sala Boot de Madrid, el 21 de abril en la Sala Custom de Sevilla y el 25 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao. Ahí están Battle Beast. Recuerdo que esa misma semana además estará Avantasia, así que va a ser una semana ajetreada de conciertos, vamos a decir. Y otros que van a sacar disco, otros míticos legendarios del power metal que van a sacar disco en 2019 son Hammerfall, y han anunciado que el próximo 7 de enero van a entrar en el estudio para empezar a grabar ese nuevo trabajo, que se va a titular Dominion, y está previsto que se publique el 16 de agosto de 2019 a través de Napalm Records, casi 3 años después de que publicaran Built to Last. Uh-huh. Y además, bueno, hay que decir que antes de la publicación de ese disco tienen confirmadas 2 actuaciones en España, una en el Rockfest de Barcelona y otra en el Leyendas del Rock. Uh-huh. También vamos a hablar de otro festival que, bueno, no sé si polémico, pero sí que ha surgido cierto revuelo con el Doctor Music Festival y el cartel que han presentado, aunque no deja de ser bueno, el estilo que siempre habían tenido ellos, ¿no? De mezclar muchas cosas que no tienen, sí, en principio nada que ver. Uh-huh. Como en este caso, tener por ejemplo a Sabaton, Opeth, Tesseract, The Smashing Pumpkins, Sisters of Mercy o Rosalía, sí, por poner varios ejemplos.
Sí. ¿Y la polémica por qué viene?
Bueno, pues un poco por eso, porque igual la gente que no conocía el festival, pues claro, dicen Rosalía con Opeth.
Igual han metido a Bertín Osborne.
Bueno, espérate, que quedarán confirmaciones todavía. Podría ser. Bueno, lo que sí hay que destacar es que, por ejemplo, King Crimson va a tocar los 3 días del festival y han anunciado que cada uno de los 3 días harán un set list diferente. Uh-huh. Así que eso sí que es una... Yo, por lo menos por esa parte, creo que sí podría merecer la pena ir a este festival que se va a celebrar en Lleida los días 12, 13 y 14 de julio. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de Doctor Deseo, que está finalizando la gira la gira que está haciendo actualmente. La terminará el 5 de enero en Bilbao, en la Sala Santana 27, pero posteriormente van a ir a México para actuar en Ciudad de México el 2 de febrero, en el Foro Bizarro de la capital mexicana, así que... Ahí vamos a tener a Doctor Deseo, que en principio solo van a tener esa fecha latinoamericana. No sé si posteriormente les saldrá para hacer alguna alguna fecha más, pero en principio esa fecha, la del 2 de febrero en Ciudad de México. Quien no en México, pero sí va a estar por aquí, es en Jim Jones, que bueno, ha tenido diferentes bandas con esa denominación, como Jim Jones Review, también en Black Moses, The Hypnotics, y ahora está en Jim Jones and the Righteous Mind. Y bueno, va a publicar nuevo disco, y para presentarlo va a hacer una pequeña gira en España en el próximo mes de enero. El 16 de enero estará en la Sala Rasmatas 3 de Barcelona, el 17 en el Loco Club de Valencia, el 18 de enero en el Sol de Madrid y el 19 de enero Jim Jones and the Righteous Mind en la Sala El Dorado de Gasteiz. Y ahora voy a hablar de un documental muy interesante, Songs of Injustice, Heavy Metal in Latinoamérica, que es el título del documental, cuyo objetivo es profundizar en la situación de la escena del metal en países como Chile, Argentina, Perú y México. Está dirigido por el puertorriqueño Nelson Varas Díaz, que es doctor en psicología social y especializado en estudios socioculturales y prácticas culturales. Y además, no es el primer documental que realiza, porque anteriormente ha realizado dos documentales del mismo estilo. El primero, publicado en 2015, The Distorted Island, Heavy Metal Music in Community in Puerto Rico, y el segundo, de 2016, The Metal Islands, Culture, History and Politics in Caribbean Heavy Metal Music, trabajo este último que informa a fondo acerca de la escena del metal en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, que parece que son lugares en los que de los que nunca tenemos noticia de que se haga este estilo de música. Y bueno, pues aquí está Nelson Varas Díaz para informarnos de que sí. Uh-huh. Y bueno, pues Songs of Injustice, la actual, la que ha estrenado este mismo mes de diciembre, es una cinta que se concentra en la comunidad dedicada al metal en México, Chile, Argentina y Perú, como decía antes, mediante las bandas Acrania, Crisálida, Tren Loco y Flor de Loto, respectivamente, y en cómo las características sociopolíticas de cada uno de estos países han transformado a la música en un vehículo de denuncia. Así que ahí dejamos el anuncio de Songs of Injustice y os recomendamos verla. Por otro lado, vamos a hablar de Berry Charrac, que como sabéis, la semana pasada sorprendieron anunciando el parón indefinido, y también el último concierto de la gira, que será el 23 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona. Las entradas salieron el miércoles pasado a la venta, pero bueno, la página tuvo que afrontar picos de más de 3.000 solicitudes de entradas por segundo y se colapsó totalmente a las 9 de la noche, con lo que se tuvo que suspender la venta de entradas de ese último concierto de Berry Charrac. La misma de momento no se va a reanudar, hasta nuevo aviso por parte del artista y su agencia de management. Dicen que avisarán con antelación de la reanudación de la venta, esto lo ha dicho Musicace, y que a pesar de los problemas derivados de esta situación, las entradas de pista se agotaron en horas, quedando solo disponibles las entradas de grada. Y lo que sí han anunciado es que aquellas personas que ya dispongan de las entradas compradas el pasado miércoles para ese último concierto de Berry Charrac, los que ya tengan las entradas, que no se preocupen, que serán válidas y les llegarán pronto. Uh-huh. Y vamos a finalizar con los griegos Rotting Christ.
Por cierto, antes de finalizar, cuando te hablaba de noticias increíbles, me refería al tema de Pato Brain, de Cannibal Corpse.
Sí, no, ahí no he querido meterme.
Es que
hay demasiado para contar.
Si no es
ahí
surrealista eso, a ver qué lo es. Es que se empieza escuchando death metal y acabas combatiendo la llegada de los extraterrestres y por tu cuenta, tú solo.
Sí, no, pero bueno, cada día salía más información acerca del caso,
sí.
Y hay tanta información que yo creo que hubiésemos necesitado una sección entera de noticias para hablar del tema.
Sí, por eso, yo supongo que no lo ibas a comentar porque hace ya una semana ya era noticia y no comentaste nada, pero es que yo iba leyendo y digo, madre mía, o sea, es que es tremendo.
Para informarse sobre este tema, lo mejor que pueden hacer los oyentes de la Mirada Negra es ir a Metal Journal y,
por ejemplo,
y la página de nuestro amigo Pedro Alonso, pues ahí tienen toda la información.
Sí, porque ha seguido todo, vamos, ya puede, ya con las noticias, solo con estas noticias, con este caso, se puede editar un libro.
Sí, sí.
Y además, esto es la demostración de que escuchar death metal, no se lo recomendamos a nadie, y menos practicarlo.
Pues vamos a poner Rotting Christ para finalizar, así
bueno,
que
porque nosotros desafiamos el peligro, nos gustan las emociones fuertes.
Ay, pues nada, pues nada, pues voy a seguir con eso, con los sí, griegos Rotting Christ.
Última noticia.
Que han publicado el lyric video de su tema Heaven and Hell on Fire, canción presente en su nuevo álbum The Heretics, que va a salir a la venta el próximo 15 de febrero y que ha sido producido por Jens Bogren en sus estudios Fascination Street. Recordamos que el anterior adelanto de Heretics fue el lyric video de la canción Fire, God and Fear. Y bueno, The Heretics es el 13º LP de estudio de la banda ateniense, liderada por los hermanos Tolis, y llega exactamente 3 años después de su anterior trabajo, Rituals, que se publicó el 12 de febrero de 2016.
Venga, pues lo escuchamos y con ello cerramos sección de noticias y enseguida estamos con las efemérides de esta semana. Rotting Christ, sonando.
The mind is a universe. It can make heaven of hell. A hell of heaven.
church, by any church that I know. My own mind is my own church.
Pues ahí estaban Rotting Chris para cerrar la sección de noticias de La Mirada Negra, desafiando a ese peligro de escuchar metal extremo, después de lo que hemos comentado, ya decimos, de la historia de Pato Brain. Pero bueno, a mí me parece una decisión perfecta. Yo creo que a nosotros no nos ha afectado mucho, ¿no?, escuchar metal extremo, o igual sí.
Creo que no.
Hombre, yo estoy seguro que si me hacen un análisis, síndromes me encuentran unos cuantos. No sé si para enterrarme o no.
¿Por death metal o...?
Y por lo que sea, por muchas cosas. Y para tratarme tampoco lo sé, porque no me iba a dejar, así que da igual. Pero bueno, vamos con la sección con la segunda parte de la sección, que son las efemérides de esta semana, cuando quieras.
La semana del 17 al 23 de diciembre. Y vamos a empezar por el pasado lunes, que fue el cumpleaños de Taylor York, el guitarrista de Paramore, que cumplió 29 años. 41 cumplió el pasado lunes María Brink, la vocalista de In This Moment. 54 cumplió Íñigo Muguruza, el que fuera bajista de Cortatu. Y 69 años cumplió Paul Rogers, vocalista de bandas como Free, Bad Company, incluso con Queen. También hay que recordar que el 17 de diciembre de 1983 fallecieron 82 personas en el incendio de la discoteca Alcalá 20 en Madrid. Y el 17 de diciembre de 1971 se publicó el cuarto LP de estudio de David Bowie, Hunky Dory, que además fue el primero con el que participaron los miembros, los músicos que luego serían The Spiders of Mars. El martes cumplió 44 años Euroboy, el guitarrista de Turbo Negro. 46 años cumplió Raymond Herrera, el batería fundador de Fear Factory, los mismos que cumplió DJ Lethal, el encargado de la parte electrónica de Limp Bizkit. 52 años cumplió Mile Petrozza, el líder de Creator. Y 75, yo diría que solo, o que ha cumplido ya 75, Keith Richards, de los Rolling Stones. Sí,
en plena...
Pero a mí me parece que son solo, porque... Sí.
Está en plena adolescencia.
También me parece increíble que haya llegado. Y recordamos a Chas Chandler, el bajista original de The Animals, que además fue manager de Jimi Hendrix y Slade, y que nació un 18 de diciembre de 1938, pero que falleció a los 57 años por un aneurisma de aorta. Yo creo que voy a estar todavía con lo de Keith Richards y los 75 años, voy a estar un poco... atorado, ¿eh?, el resto de la sección.
Afectan estas cosas, ¿eh?
Joder, que sí afectan. Hostia, pues no me saca tanto, ¿sabes? el 19 de diciembre, el pasado miércoles, recordamos a Alvin Lee, el guitarrista de Ten Year Afters, que nació un 19 de diciembre de 1944 y que falleció el 6 de marzo de 2013 en Marbella por complicaciones de una intervención quirúrgica. Ya hemos comentado alguna vez que no sabemos qué es lo que tiene Marbella y Málaga, pero que ahí han fallecido varios músicos de rock, ¿eh? Igual no hay que ir mucho por allí.
O de ir, vamos a investigarlo.
Sí, a ver si nos va a dar algo tú. Bueno, mi familia era de por ahí, no te digo más, mis abuelos. Hablamos ahora de Jimmy Vain, el bajista escocés de bandas como Rainbow y Dio, que nació un 19 de diciembre de 1947 y que falleció el 23 de enero de 2016 a causa de un cáncer de pulmón. Y en 1991, el 19 de diciembre, se publicó el disco Lack of the Corpse de Diseased, también Death Metal tienes aquí, fue su primer álbum, he estado a punto de ponerlo, quiero que sepas que ha estado a punto de ser la efemérides destacada, pero bueno, al final he escogido otra que te va a gustar
claro,
más.
Me conoces bien y has dicho me voy a quedar con otra que le va a gustar más a Antonio, ¿no? Yo te lo agradezco.
Eso es. El jueves fue el cumpleaños de Sue Metal, la vocalista japonesa de Baby Metal, que cumplió 21 años. Ahí tienes, Sue Metal y Keith Richards.
Sí, ¿solo 21 o ya 21 o cómo lo tratamos en este caso?
Pues también, solo 21 y ya 21. Es que lo puedes hacer de las dos maneras.
Bueno, los 75 de Keith Richards son los 21 de otros también. Así que bueno, podemos decir que estamos gente que tiene la misma edad.
¿No? Sí, bueno, ese paso entonces va a ser de Keith Richards del club de los 27.
Te digo yo que sí. Había una noticia de, no sé si la habéis visto, creo que no tiene nada que ver con esto, pero fue súper curiosa, de un tío de 68 años que se consideraba que tenía 48 y pidió que sí, le cambiaran, sí, por favor, en el DNI.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí.
La pues, edad, por respeto, ¿eh? Era.
Sí, sí. Pues nada, pues a Keith Richards que se lo cambien y el día que muera que sea el club de los 27. Bueno, después de los 21 de Sue Metal, el jueves también cumplió años Chris Robinson, el cantante de Black Crowes, y ahora Chris Robinson Brotherhood, 52 años para él. Alan Parsons, de Alan Parsons Project, también productor de que produjo, por ejemplo, a Pink Floyd y a The Beatles en la azotea de Apple Corps, pues cumplió el pasado jueves Alan Parsons 70 años. Y 73 cumplió Peter Criss, el Catman de Kiss. Ayer viernes, pues bueno, el 21 de diciembre, mejor dicho, de 1940, nacía Frank Zappa, el guitarrista y experimentador de sonido, que falleció el 4 de diciembre de 1993 a los 52 años. 58 años cumplió ayer Loquillo. Y en 1990...
Esta vez no dices su nombre real. Luego, sí, porque el año pasado me pillaste. ¿Conoces a no sé quién? Yo, no, ah, pues es Loquillo.
Pues te lo digo para que... ¿Te acuerdas del nombre?
No.
José María Sanz Beltrán. Uh-huh.
No, porque no soy un gran seguidor de Loquillo.
Pues joder, pero...
Que no es que me disguste,
pero mira que te has acordado bien, que te pregunté...
Es que me dejaste aquí en evidencia delante de todo el mundo. ¿Sabes quién es este tío? Pues ni puñetera. Pues,
a ver si tú te crees que a mí me lo preguntan, igual no me acuerdo tampoco.
Pues hoy ya se han dado listo. O sea,
menos mal que lo tenía apuntado. Sí.
Vale, no, pero no lo digas, hombre. Con lo bien que me has quedado.
No, yo lo digo.
Y ahora me dices que lo tenías apuntado. Yo pensaba que te lo sabías de memoria.
Para nada. Y el 21 de diciembre de 1994... Loudness, la banda japonesa, publicó Heavy Metal Hippies, su séptimo álbum de estudio. Un día como hoy, 22 de diciembre. Sí, 22 de diciembre, eso es. Pues tenemos a Joe Strummer, cofundador y cantante de The Clash, que falleció un 22 de diciembre de 2002 a los 50 años a causa de un fallo cardíaco congénito. Y fíjate que el tío corría maratones y todo. Pero... hoy cumplen 70 años Rick Nielsen, líder de Cheap Trick, y también tenemos un recuerdo para Joe Cocker, el cantante británico que falleció a los 70 años el 22 de diciembre de 2014. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Eddie Vedder de Pearl Jam, el vocalista, cumple 54 años. Tenemos también a Dave Murray, el único miembro de Iron Maiden junto con Steve Harris que ha aparecido en todos los lanzamientos de la banda, que cumple 62. 70 años va a cumplir mañana Adrian Belew, el guitarrista de King Crimson, como hablábamos antes también, y de otras bandas como Frank Zappa, David Bowie o Talking Heads. Y también tenemos que recordar a Josu Espósito, el guitarrista de Scorbuto, que nació un 23 de diciembre de 1960 que falleció en 1992 a los 31 años. Y vamos a volver al 20 de diciembre, al pasado jueves, y es que se cumplieron 38 años de la publicación del single Die Young de Black Sabbath, que fue el segundo single extraído del disco Heaven and Hell, que era a su vez el noveno álbum de estudio de Black Sabbath y primero con Ronnie James Dio. Después de la expulsión de Ozzy Osbourne. Uh-huh. Fue un disco que además fue el primero que también produjo para la banda Martin Birch. Y que, como digo, se publicó el 20 de diciembre de 1980. Y tiene también más cosas curiosas este disco, porque se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de Black Sabbath después de la crisis que habían sufrido con el despido de Ozzy. Y se recurrió como bajista a Geoff Nichols, puesto que Geezer Butler, del que también hemos hablado hoy en el programa, había estado amenazando con dejar la banda y no participó en las sesiones ni de composición ni ensayos del disco. Y luego ya cuando decidió quedarse en la banda, pues Nichols, que había estado grabando todos los bajos y demás, pues pasó a ser a tocar el teclado, un puesto que ocupó los conciertos del grupo durante 20 años, a pesar de que solo fue miembro oficial durante menos de un año. Uh-huh. Fíjate tú.
Cosas que no tenía ni puñetera idea.
Y bueno, además
sería el teclista que ponían detrás de la batería, ¿no?
Eso es.
El que no aparecía. Que decimos, oye, un teclado ese. Y no sabemos dónde está.
Ese. Y además, cuando se publicó el álbum, Bill Ward dejó el grupo debido a los problemas personales, y a esos problemas con el alcohol y las drogas que le han estado persiguiendo durante todos estos años, que le dejaron fuera de la última gira de Black Sabbath. Y su puesto lo ocupó Vinny Appice. Uh-huh. Pues todo eso te he contado a raíz de un single.
Casi nada. Bueno, ya si yo quiero apuntar simplemente algo, que me parece el mejor disco de Black Sabbath, a pesar de que alguno piensa que se pierde la autenticidad de Ozzy, ¿no? El original siempre es el original, yo lo reconozco, pero para mí este disco, vamos, es que es una de las joyas de la historia del heavy metal que todo el mundo creo que debería de, por lo menos, escuchar. Yo diría que incluso tener en la colección, pero bueno, por lo menos escucharlo, porque creo que es uno de esos discos perfectos prácticamente, que además mira, con Vinny Appice, que luego participaría en el disco en solitario de Dio, en el primero también, pues la verdad que bueno, que también es, yo creo que Dio, que ya había hecho cosas, aquí también, si cabe, todavía deslumbró muchísimo más al mundo, a mi modo de ver, después de haber estado ya en Rainbow, ¿no? Y de haber hecho ya cosas con Elf y tal, y esto es una auténtica maravilla. Pero de todas formas, a nivel instrumental, todos los componentes me parece que hacen una labor tremenda. Y que casi no se conozca el bajista que grabó este disco, fíjate, ¿eh? Con lo que suena de bien el bajo aquí en este trabajo. Bueno, pues gracias, Sergio, por haberte venido una semana más. La semana que viene te esperamos, despedimos año.
Sí, aquí estaremos.
Y bueno, pues yo ya la invitación está hecha para que vengas aquí el último programa del año a hacer tu sección de noticias y efemérides. Así que, lo dicho, pasa una feliz Navidad.
Aunque vayamos a poner ahora Die Young, no tengo previsto ir a Málaga a investigar eso que me has dicho,
¿eh? Y nosotros ya se puede considerar que ya no morimos, ya no moriríamos jóvenes, de todas formas. Así que ya no, esto ya no va por nosotros.
Habla por ti.
Bueno, vale. Venga, pues lo escuchamos. Die Young, que fue el single de este gran disco de Black Sabbath y yo creo que de la historia del heavy metal. Tienes buen gusto, Sergio.
Lo sé.
Venga, hasta la semana que viene. Feliz Navidad, ¿eh?
Agur, Berdin.
es la tercera vez que suena este nuevo trabajo de mi dulce Geisa por aquí por La Mirada Negra, y lo he hecho con tres canciones diferentes sencillamente porque creo que todas ellas rayan a una gran altura. Son 9 cortes que verdaderamente cada uno tiene su punto. Tienen un estilo que yo creo que se hace reconocible después de un anterior disco que fue Rodeados de Serpientes, y yo creo que en este disco consolidan, vamos a decir, ese estilo, pero dentro de ello este trabajo me parece como más, con más colorido, más variado, tiene más matices, está mejor acabado. A mi modo de ver, tiene también un sonido que lo supera, y Rodeados de Serpientes ya creo que se hizo una gran labor por parte de Pedro J. Monge. Y en definitiva, pues yo creo que mi dulce Geisha han sacado un disco que, a pesar de que yo tenía pues grandes expectativas realmente, ¿no? Porque ya me gustó el anterior disco, creo que incluso se han superado, por lo menos por mi parte, que estoy fuera de la banda. No sé si dentro de la banda ocurre de la misma manera. Para charlar precisamente sobre todo ello, sobre la actualidad de mi dulce Geisha, sobre ese próximo Adisa Rock que en una semana tendrá lugar en Bilbao y donde estarán participando ellos junto a Sailor Room y Los Cojones, pues tenemos aquí precisamente a dos componentes de la banda, Sergio y Aitor, batería y guitarrista de la formación. Gracias por estar aquí, lo primero.
Gracias a vosotros, muy buenos días.
Para mí un auténtico placer.
Bueno, gracias, Antonio.
Y enhorabuena por este disco, porque bueno, yo creo que habéis hecho un gran trabajo, No digo las cosas de... yo hago este programa porque evidentemente me gusta la música y quiero apoyar evidentemente a las bandas, pero las cosas no las digo de forma gratuita. Si estáis aquí, si os lo digo, es porque realmente creo que es un gran disco, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias. Viniendo de ti, a mí la verdad que... A mí me emociona.
Bueno, pues la verdad que yo creo que muy merecido, La máquina funciona bien, que viene de un anterior trabajo discográfico que ya dejó el listón, bueno, a una altura importante, ¿no? Considero yo. Aitor no estaba todavía en la banda, aunque bueno, sí que ha estado tocando esas canciones, ¿no? De ese disco. Tú sí que estuviste ya de lleno en lo que fue la grabación y la gestación de ese disco. No sé si sentíais en parte que, bueno, es que nos hemos puesto el listón un tanto alto, ¿no? De cara a este disco, si se ha tenido presente, o lo suyo es también, bueno, hacer un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? Cuando te pones a grabar un nuevo disco y quedarte un poquito más en blanco y empezar de cero. ¿O se tiene en cuenta lo que habéis hecho ya anteriormente?
Yo te puedo hablar desde mi punto de vista. Yo creo que ha sido más un plan reset, porque claro, estaba Pachi, estaba Raúl, y cada uno tiene su estilo. Y ahora con Aitor como con Javi al bajo y a la guitarra, yo creo que hicimos un reset y empezamos otra vez, pues ellos aportan su estilo y nosotros vamos acoplando al estilo que ellos aportan. No teníamos intención de decir, tenemos que hacerlo mejor. No, simplemente ha salido así, igual se han alineado los astros y ha quedado chulo porque a la gente parece que le gusta, pero no iba con esa intención. Nosotros siempre vamos con la intención de hacerlo bien, que nos guste, y
eso es lo primero,
pero siempre parece que ha quedado bien.
Siempre queda la sensación, ¿no?, como que se supera un poco ese escalón, ¿no? Las nuevas incorporaciones, bueno, los cambios no sé si han sido traumáticos o han sido de forma muy natural, porque al final ha entrado gente también que, vamos a decir, que estaba ya en el círculo afín de amistades, ¿no?, en parte de lo que ya era mi dulce Geisha. Aitor está, por ejemplo, ahora mismo también está en Tenebra, ¿no? Y ahí comparte también escenario con Edu, ¿no? Aunque en Tenebra esté de bajista, aquí estás de guitarrista.
Eso es.
Pero bueno, ya al final... Quiero decir que tampoco son cambios, vamos a decir, traumáticos en cierta manera, como ocurre en otras bandas, que parece que se va alguien y, bueno, es...
Se acaba el mundo.
Parece, sí, porque claro, hay que buscar nuevos componentes. En vuestro caso parece que como que ha fluido la situación. No sé si ha sido tan fácil o no.
Sí, hombre, ha habido la suerte de que los cambios han sido muy, muy fluidos. En el momento que Raúl dijo que lo dejaba, pues Andrés me llamó a mí y yo le dije que sí. Entonces no ha habido periodos muertos, digamos. En el momento que ha salido un componente, ya había otro ahí trabajando un poco las canciones. Y luego, en el momento que se fue Pachi, pues lo vimos claro. Yo me pasé a la guitarra y entró Javi al bajo, que también es amigo de la banda de toda la vida, y por eso no se ha perdido tiempo, en realidad. El grupo no ha parado en ningún momento.
¿Tú en tu caso, como bajista, como guitarrista, te desenvuelves igual de bien? ¿Te gustan las dos cosas?
A mí, yo he sido guitarrista siempre, ¿no? Y cuando me dijo Andrés para tocar el bajo, pues yo no tenía ni bajo. En ese momento tuve que pedir uno y tal, y bueno, me puse a tocar. Había tocado un poco y bueno, no me costó demasiado. Pero yo prefiero la guitarra. Prefiero la guitarra, porque al final también me gusta... No me gusta abusar de efectos, pero sí que me gusta usar efectos y tal. Y creo que le puedo dar más al grupo como guitarrista que como bajista.
¿El hecho de estar en dos bandas tampoco es problema para día de hoy?
No, de momento no. Tampoco metemos demasiadas horas ensayando. Entonces, pues, bueno, un día a la semana ensayas con un grupo, otro día con el otro. En casa te miras las cosas a ratos y no ha supuesto ningún problema. No ha supuesto.
Bueno, la verdad que también tu entrada en la banda es, yo creo que es la más adecuada, porque la escuela de la que puede venir mi Dulce Geisha, que yo creo que claramente es escuela sober, ¿no? Hay una influencia clara en esas melodías. Y precisamente, pues bueno, llega a la banda un fan de sober, ¿no? También.
Eso es.
Yo creo que también en ese sentido, ¿no? Para consolidar un estilo, ¿no? Porque ha habido cambios. Pero hay una cosa que es importante, que es que el grupo es reconocible al 100%.
Sí, 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 sí. Al final, hombre, somos fans de Sober los cinco. Uh-huh. Y bueno, los que no
Javi
están...
Javi también, aunque sea
también,
más...
También, aunque igual te dice que no, también es. Y la gente que estaba antes en el grupo también. Entonces, más o menos venimos del mismo sitio todos.
Uh-huh. Lo que pasa es que es importante que haya una personalidad que también viene de que no producís en Cube. Igual os gustaría... Pero lo que hacéis con Pedro J. Monge, a mí me
igual,
parece que...
Igual no hay necesidad tampoco de ir a Cube, la verdad.
No, y aparte que este disco, por ejemplo, ya se distancia en parte con, vamos a decir, en parte, ¿eh? Porque la huella y la esencia, como decimos, está ahí. Pero es un disco que me suena más heavy. No sé si ahí la mano de Pedro J. Monge, que es heavy como el viento, se nota muchísimo. O también los propios temas han evolucionado hacia ahí, ¿no? Porque ahí, precisamente tú entras como guitarrista y hay un peso mayor de las guitarras, a mi modo de ver. Hay más aspectos solistas, ¿no? Sin ser, vamos a decir, solos. De estos, vamos a decir, que a veces entran incluso con calzador, que es un hipersolo virtuoso, pero sí que habéis dado rienda suelta a las guitarras de una manera más clara que en el anterior disco, a mi modo de ver.
Sí, tampoco nos hemos marcado un croquis de cómo iba a ser el disco. Hemos ido trabajando las canciones, algunas, pues por ejemplo la de La Máquina, esa empezó a salir hace más de 3 años, esa canción, sí. Y al final la forma que han ido cogiendo y el sonido que han ido cogiendo... ha sido ese, pero no ha sido a propósito. O sea, han salido así, hemos tirado hacia ese sonido, pero no estábamos cerrados a nada realmente.
Andrés no ha puesto pegas a tirarnos así que hemos seguido así.
Y bueno, luego hablando de la producción, que ya Pedro Monge hizo el anterior disco con vosotros, sonó muy bien. Yo pensaba que había llegado al punto exacto donde digo, así es como tiene que sonar Mi Dulce Geisha, y resulta que en este disco... creo que suena mejor que el anterior, creo que hay más nitidez en todo. Los textos se entienden perfectamente, la voz de Andrés creo que queda muy remarcada, la potencia en la base rítmica creo que también está francamente muy bien tratada, o sea, suena como tiene que sonar un disco de metal, ¿no? En todas las letras, y luego las guitarras no deja que se escape ningún matiz. Yo me he quedado realmente impresionado del trabajo de producción, ¿no? Que no sé si también en parte es lo mismo, ¿no? El productor tiene que ser muy bueno, pero también evidentemente los músicos tienen que saber tocar lo que hay aquí, ¿no? O no creo que haya grabado en las guitarras cuando os habéis ido a casa vosotros.
No, estamos encantados con el resultado final. Sí que es verdad que ha habido mucho debate, ha habido que hacer varias mezclas, hemos hablado mucho con él, hemos discutido con él. Porque esto está bajo, esto está alto, y cuando subías, está todo tan ajustado que en cuanto subías una cosa, la otra no se oía. Pero al final yo creo que ha quedado todo en su punto y ha quedado como queríamos. Y estamos muy contentos con el resultado. ¿Y
luego también para Pedro, el día que estuve con él en el estudio, me dijo que para él el disco que habíamos llevado era mucho más fácil poder trabajar en él. Yo me imagino que será como pues una autopista de 6 carriles a una autopista de 2. Yo lo entiendo así. Me dijo que era... que él escuchó el disco y que le aportaba muchísimas cosas para hacer. Efectos, que le gustaba. Y me sorprendió porque le dije yo, joder, Pedro, qué raro, porque no es tan heavy long como el anterior. Y me dijo, me da igual, pero me gusta más porque... trabajo como más a gusto. Y la verdad que me sorprendió con lo que me dijo, porque, joder, viéndole a Pedro, digo, que me diga que le gusta.
Pues para mí ha quedado más heavy, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Yo creo que sí. A ver, para mí heavy metal es, pues eso, que haya guitarras solistas, que haya un filo importante, ¿no? En el a la hora de meter riffs, que hay un trabajo de riffs de guitarra, sí, que creo que supera también al anterior disco. Hombre, la voz de Andrés no es aguda, pero sin embargo sí que luego hay una potente base, ¿no? Que también que creo que también supera al anterior. Por eso para mí más heavy, ¿eh? Entre otras cosas. No sé, ¿eh? Igual ha quedado más heavy y no lo era.
Yo a lo que me refiero son a tema de efectos. Yo lo veo metalero tirando a heavy este, sí, pero los efectos que hay en el disco yo los veo muy, muy fresquitos, en plan poperos, que a mí me gustan, ¿eh? Y para mí es lo que le da a este disco esos efectos. A la hora de escuchar una canción, luego otra, como caramelos de diferentes sabores. Primero tienes uno de fresa, de limón, de esto, aunque igual no te gusten, pero al ser variados, coges un poquito del otro, del otro, del otro, y a mí es, por eso es por lo que me gusta mucho este disco.
Y en cuanto a esos efectos, yo diría que lo que se trata es de modernizar un poco el estilo. Hay efectos muy puntuales, samples, ¿no? Algún pequeño detalle, no algo que sea excesivo, vamos a decir,
sí,
que
sí,
si no
son maticitos.
Eso
sí.
Es, matices. A eso es a lo que te refieres tú.
Sí.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero luego lo que es la esencia, tú miras cómo empieza, por ejemplo, Sporty, que es un tema muy melódico, pero el riff de guitarra del principio es muy heavy.
Muy heavy long.
Sí, sí, o sea, aunque luego tenga una melodía tremenda, ¿no? Luego has hablado de la variedad también, y es que es un disco más variado. En parte han contribuido a ello las colaboraciones, pero también entiendo que la propia composición, no sé si porque habéis participado todos o no, si porque se ha notado esa mano de nuevos componentes o no, pero también la propia composición deja temas más diversos de lo que fue Rodeados de Serpientes, ¿no?
Sí, los temas son muy variados en este disco. Sí que es verdad que todavía las colaboraciones les hacen parecer todavía más variados de lo que igual son, pero ya de entrada sí que nos dábamos cuenta que las canciones eran muy diferentes unas de otras. Teníamos rápidas, lentas, teníamos mucha variedad.
¿Os parece que pongamos algo más del disco y luego seguimos charlando?
Venga.
Bien.
He empezado con No seré nunca lo normal, ¿no? Ahora pues lo que queráis vosotros, me elegís uno.
Es por ti, a mí es que me flipa mucho. Es por ti. O la del demonio.
Venga, pues la de Un demonio en mi interior igual.
Un demonio en mi interior que hizo las veces de single, podemos decir. Eso single adelanto, ¿no?
Y así escuchamos a Lorelei, que canta como Los Ángeles.
Lorelei Green en el plano solista y a Peter de Black Ocean Witness también, que mete guturales, sí, que también da un punto tremendo. Venga, pues lo escuchamos, ahí está sonando Un demonio en mi interior dentro de La máquina funciona bien, este nuevo trabajo de Mi dulce geisha que hoy estamos presentando aquí en La mirada negra.
Solas. No puedo más, ya me he cansado de esperar.
Pues está Mi Dulce Geisha, gran obra, gran tema también este que sirvió de adelanto, Un demonio en mi interior, y recordad que estarán en esa Disa Rock el 29 de diciembre, lo vuelvo a recordar una vez más. Estamos sorteando entradas, por cierto, para ese festival, así que escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com. Es un festival solidario, es un festival benéfico, y en este caso pues yo siempre pienso, ¿no?, que la gente evidentemente si va por lo suyo es que aporte, pero también hay que tener en cuenta que cumple diferentes funciones, ¿no?, como es el tema inclusivo, el tema de visibilizar esa situación de algunas personas, bueno, denominadas discapacitadas porque tienen alguna discapacidad física. Yo creo que las capacidades van más allá del físico, ¿no?, muchas veces, y cualquier persona pues puede llegar a lo que una persona, vamos a decir, considerada normal, entre comillas, pues no llega. Pero sí que es verdad pues que tiene esa función, ¿no?, inclusiva, esa misión de hacer visible esta situación. Así que, por lo tanto, sí considero que si te apetece, pues te hagas con alguna de esas invitaciones que estamos sorteando, y luego allí, pues ya, bueno, pues te pilles merchan, hagas lo que quieras, apoyes como te dé la gana. Así que, repito, sorteamos 4 entradas individuales, lamiradanegra@hotmail.com. Escríbenos nombre y apellidos, referencia a la Disa Rock. Y te invitamos a ese festival del 29 de diciembre en la Stage Live de Bilbao, con Los Cojones, con Sailor Room y con nuestros invitados de aquí, Mi Dulce Geisha. Bueno, pues hemos escuchado este Un Demonio en Mi Interior. Difícil elegir un tema anticipo, porque os gustarán todos, ¿no? Me gustan todos a mí, que no soy el padre, así que supongo que a vosotros os gustarán todos.
¿Yo? A mí sí me gustan todos, pero hay dos, tres que a mí me hacen más tilín. Uh-huh. Uno es el que has puesto, la del demonio, y luego la que está sonando ahora de fondo,
la de Mi Ángel Triste,
con el pianito de Yagoba. Me parece un temazo.
Otra de las colaboraciones, ¿no? Hablando de cómo van surgiendo esas colaboraciones, porque dejan todas mucho pozo, ¿eh? Desde los coros de niños en Cambiar el Mundo, que bueno, ya me parece tremendo. Lorelei Green, que aquí la hemos escuchado en el plano solista, pero que cuando mete segundas voces, coros, bueno, es que deja un toque increíble. Y Yagoba Ormachea con ese teclado. Bueno, Peter también, que hemos mencionado antes que estaba aquí. Van surgiendo un tanto, no sé si el disco lo va pidiendo, las canciones lo van pidiendo, si son gente que al final, bueno, son gente que igual también está un poco cerca, ¿no? Lorelei Green es casi un componente más, porque colaboran 4 temas, por lo
sí,
menos, ¿no?
Sí, sí.
Del disco.
Pues la idea fue saliendo prácticamente cuando estábamos ya en el estudio. Igual lo del piano de Yagoba sí que
Andrés
surgió antes.
Y los niños también.
Y lo de los niños también. Lo del piano surgió porque la canción empezaba toda con guitarras acústicas y así, y a Andrés se le ocurrió que igual un piano la podía vestir un poquito más, y habló con Yagoba, y Yagoba se apuntó, y ahí está el resultado. Y luego lo de Lorelei, pues sí que nos pedía también una voz de chica en algún punto el disco. Y la comentamos inicialmente para hacer como medio estribillo así de uno de los temas, pero ya que estaba en el estudio, pues ya nos vinimos arriba y casi se graba medio disco.
Sí.
Y ya metió más coros en más temas y eso. Y luego, por ejemplo, la voz gutural, pues sí que la canción igual nos pedía un poco un contrapunto, precisamente a la voz de Lorelei, tan melódica, pues nos pedía un contrapunto. Y como nosotros no somos capaces de cantar así, y a Peter lo teníamos allí cerquita, pues también le convencimos rápido.
Y la verdad que ha encajado todo perfectamente,
sí.
Porque precisamente ese podía ser el punto más arriesgado, ¿no? En una banda tan melódica, meter una voz de ese
sí,
tipo.
Sí, sí,
y
sí.
Sin embargo,
sí.
También queda perfecto.
Y el contraste, pues, es lo que nos ha gustado precisamente, entre la voz de Lorelei y la de Peter, pues.
Quiero hacer una puntualización sobre Peter. A mí me sorprendió, yo no le conocía y me pareció un tío. O sea, de verdad, se lo dije a él, un día le acerqué en coche y le dije, oye, Peter, te tengo que decir, yo te he conocido, llevo 2 días, el tío súper amable, me pareció una buenísima persona, pero y quería hacer la puntualización, digo, lo tengo que decir.
Sí, sí, y yo me sumo a la puntualización, porque yo no había estado en un estudio de grabación nunca, y me comí seguidas la grabación de Tenebra y la de Mi Dulce Geisha, y la de Tenebra la hice toda con Peter. Y las rítmicas de Mi Dulce Geisha también. Uh-huh. Y, joder, es que es un máquina el tío. Uh-huh. Es un máquina. Se sabe las canciones casi mejor que tú. Uh-huh. A ver, para, que me he equivocado y tal. Ya sabe dónde te tienes que poner y dónde entras y lo que tienes que tocar. O sea, es que es brutal y es súper amable encima. Da gusto trabajar con él, de verdad.
Pues así tiene que ser, ¿no? Y además digo yo que las buenas personas se te irán. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, lo que dice el refrán. Pues,
a ver si se nos pega.
Hay mucha sabiduría en eso, ¿eh? De todas formas, hay mucha sabiduría. Bueno, luego el tema está en que no se echen de menos en directo porque, claro, no sé si siempre no vais a poder igual contar con ellas, puntualmente sí, supongo, Pero claro, por ejemplo, decir que Lorelei Green vaya a estar siempre con vosotros,
no.
Evidentemente va a ser complicado, ¿no? Es verdad que son segundas voces, que son coros, ¿no? Pero claro, en el disco dejan tal regusto que dices, lo echaremos luego de menos en directo. Esa parte de Peter, a ver cómo lo hacéis cuando no esté él, ¿no? Se tiene que hacer un curso avanzado de metal extremo. O alguno de vosotros os vais a atrever con los guturales, o a ver qué va a pasar ahí, ¿no?
En el último ensayo que estuvimos fue Edu el que dijo, esto lo podría llegar a, lo podría llegar a hacer no como Peter. Le digo, hombre...
No, como Peter fijo que no.
Me dice, pero yo creo que lo podría llegar a hacer. Así que eso sí lo va a hacer Edu.
Sí, y luego, pues bueno, algunos coros altos, pues me apaño yo para hacerlos, pero claro, no va a ser lo mismo, está claro.
De todas formas está también el tema de que hay una versión de estudio, como dicen algunos grupos, ¿no? Yo cuando estoy en el estudio me centro en hacer el mejor disco.
Sí.
Y luego el directo es otra historia, ¿no? Y ya se hace de otra manera, pero que no se tiene tampoco por qué echar de menos, ¿no? Supongo que eso también lo tendréis ensayado, porque los coros, por ejemplo, de Cambiar el Mundo, a mí me parece brutal.
Brutal.
Y es que además, yo que sé, son... Te quiero decir que eso es un tema que tiene una letra fantástica, pero es que ya si te quieres reblandecer el corazón del todo, ya están esos temas, esas voces infantiles... Y ya parece como que dices, bueno, es que me identifico plenamente, ¿no? Se convierte en un himno increíble.
Pues fue otra idea de Andrés también, porque sí. Encima los niños que aparecen no son niños que se dediquen a cantar, que sean de un coro ni nada de esto. Son niños de amigos nuestros. Uh-huh. Y pues bueno, nos juntamos ahí una mañana en el estudio, estuvimos ahí pues igual 2 horas.
Llevamos bolsas de golosinas.
Sí, es importantísimo, importantísimo. Y ahí estuvimos grabando las voces, marcándoles cuando tenían que entrar, cuando no tenían que entrar, porque fue complicadillo, pero fue un trabajo muy agradable, la verdad.
La verdad que las letras también me parecen muy trabajadas, porque tienen la intencionalidad de contar algo, de llegarte adentro, de tocarte la fibra sensible. ¿Cosa siempre de Andrés o participáis también en este aspecto todos?
No, las letras es Andrés.
Esta se las ha currado mucho él.
Igual luego en el estudio pues se ha hecho alguna corrección, igual pues por algún acento de alguna frase que no cuadraba y lo hemos cambiado, pero vamos, se ha mantenido el significado de todo. Las letras es Andrés.
Se las ha trabajado mucho más,
muchísimo,
Andrés,
muchísimo.
En este disco. No quiero decir que en el anterior no estuviesen trabajadas, pero que en este disco...
Hay canciones que llevan ya casi 3 años ya en marcha, las de este disco.
Son letras emocionantes, ¿no? Porque más allá del amor y el desamor que sigue presente, sí. Hay letras un poco para todo, ¿no? Desde situaciones personales hasta alguna...
Enfermedad.
Eso es, alguna que puede
muerte.
Tener un punto más crítico también, podemos verlo, ¿no? Yo creo que todo eso se ha tocado, ¿no?
Sí.
O sea, que queda muy, muy completo. El título de La Máquina Funciona Bien, ¿por qué lo habéis elegido un tanto como título...? Es uno de los
me arriesgo temas. Yo y lo digo.
Es uno de los temas. Pero
yo te voy a dar mi punto de vista. Luego igual me dice Andrés, joder, Sergio, estas cosas que dices no tienes filtro. Yo creo, me da la sensación de que a Andrés o mucha gente pues le ha visto que andaba más flojo, de que le costaba cada vez más. Y yo creo que esas voces, pues igual algunas veces rebotan en las paredes y le llegan a él. Y yo creo que ese título es como un puñetazo irónico que da él encima de la mesa, como diciendo, la máquina sigue funcionando bien. O sea, dejaros de que si pierde agua, pierde aceite, que esta máquina, ahí lo tenéis y sigue funcionando bien. Yo creo, desde todos los años que le conozco, yo creo que va por ahí. Creo. Pero luego igual me equivoco, ¿eh?
No os lo explica.
Yo no se lo he preguntado todavía. Hoy que vamos a ensayar, seguramente pase a buscarle antes y tomaremos café, que tengo que hablar unas cosas con él. Seguramente se lo comentaré, pero yo creo que va por ahí.
Recordemos que Mi Dulce Geisha fue una banda que en su día anunciasteis que se disolvía la formación.
Sí.
Y sin embargo, precisamente por la fuerza de Andrés y por lo que aporta la música, ¿no? A todo, pases una situación u otra, yo creo que a todos, ¿no? Yo no sé, no creo que se pueda vivir sin lo que te aporta, ¿no? Y de hecho algunos igual tenían que escuchar más música y el mundo funcionaría igual de otra manera, pienso yo.
Sería diferente.
Eso pienso yo, pero bueno. Y precisamente fue su fuerza, ¿no? La que hizo que la banda siguiera adelante, que hubiera con cambios de componentes o lo que fuera, pero se siguió adelante. Y yo cuando os he visto en directo, a mí me ha parecido que la máquina funciona bien. No seré yo de los que ha puesto en duda jamás, ¿eh?
No.
No, si no lo digo porque lo digas por mí, ¿eh? Pero digo que yo lo he visto perfectamente, vamos, o sea que...
Ay, pues eso... Tú sí, porque tú igual eres una persona muy buena, pero hay gente que no es tan buena, y tú ya sabes que no es tan buena, y pues a gente que le gusta mucho hablar. Uh-huh. Y pues eso, a Andrés hay cosas que le duelen y sí. Yo entiendo que su lado reivindicativo es toma.
Sí, el hecho de hacer este disco ya es una reivindicación. Es.
Y que sigamos.
Y precisamente una, ya que lo enlazamos con el Adisa Rock, que qué mejor banda, ¿no? Precisamente para el recordemos que ese festival es en apoyo a la Asociación de Discapacitados de Santurchi. Dentro de esa condición, vamos a decir, entra Andrés, ¿no? Precisamente sois la banda indicada para ello, pero es que ya el hecho de que haya un grupo funcionando, ¿no? Esa visibilidad que da todo esto precisamente a Andrés, yo creo que ya es una reivindicación en sí misma, ¿eh? Más allá de luego las letras que puede haber en algún momento dado haciendo referencia a su situación o no, ¿no?
¿Puedo hacer otra cosa ahora que estoy aquí y no hay nadie?
Hacer o decir, porque si lo haces no te vamos a ver, si lo dices
decir,
te vamos a escuchar.
Decir, me voy a lanzar. A ver cómo lo explico y que no quede mal, porque esto también, contentar a todo el mundo...
Yo no lo intento, contentar a todo el mundo.
No lo intentes.
No lo intento, ¿no?
No, para nada, ¿eh?
Habrá mucha gente que piensa que el hecho de tener a Andrés es un escaparate. O sea, tenemos a Andrés como si fuese un tigre de blanco y le llevamos de un sitio a otro para que la gente venga a ver el tigre blanco. Y no se trata del tigre blanco, sino se trata de que ese tigre tiene el mismo derecho que las demás personas a hacer lo que él quiera o lo que le apetece, pero hay circunstancias que no le dejan. Uh-huh. O tanto como sea pues rampas, el murmullo de la gente a la hora de pasar, de andar por la calle, eso nos ha pasado muchísimas veces. Y yo estoy convencido que hay mucha gente que piensa así por el tema de Andrés. Uh-huh. Que parece que le llevamos, pues mira, tenemos a Andrés y nos va a seguir más gente porque es un chico que tiene una enfermedad y va en silla de ruedas, y no tiene nada que ver con eso, o sea, para nada. Hay mucha gente que está confundida.
Por supuesto, yo nunca lo he sentido así, os
ya,
conozco
ya lo sé.
Y es que ni lo había pensado, o sea, fíjate lo que te digo, o sea, es que ni se me había pasado
pues
por la cabeza.
Ya que estaba aquí tenía ganas de decirlo.
De esta manera, y aparte luego, que como he comentado anteriormente, hablamos de personas con una discapacidad, ¿no? El Adisa Rock, como digo, lo hace visible, pero al igual que, por ejemplo, han hecho Aurich con el tema del autismo ahora,
sí.
y han querido reflejar que son gente simplemente que tienen otras capacidades, tal vez, yo estoy seguro que a muchos niveles, más allá de la capacidad física o no que se tenga, hay otras capacidades humanas que tienen estas personas donde, por ejemplo, otros no podemos llegar, aunque nos hiciéramos el récord en 100 metros lisos o la maratón X, ¿no?, de no sé cuántos kilómetros. Vamos, y eso yo creo que es lo que precisamente la Disa Rock también intenta dar a entender y visibilizar, ¿no?
Eso es lo que pasa, que vivimos en un mundo tan podrido que la gente siempre piensa en lo mismo, usar, exponer, y parece que se piensa siempre en lo mismo y no tiene nada que ver. Parece que tú, si eres generoso con alguien, es porque buscas algo a cambio. Uh-huh. Y no es así.
Y aparte que bueno, que es una gente que no hay que admirar por esa situación precisamente, porque también hay gente como que, no sé, a veces hay... Cuando se habla de estas cosas, ¿no? Parece que tienes que hacer como una solidaridad como piadosa, ¿no?
Eso es.
En otro sentido. Y no, son gente que
no se trata, claro, de dar pena. O sea, es que no tiene
nada
que ver.
No, es que para nada,
eso.
porque
es todo
yo...
Lo contrario.
Puedes llegar a conocer a unas personas aquí mismamente en la radio, ¿no? Pues tenemos gente también. Y yo tengo que decir que me parece de lo más admirable, pero sí, no por su condición, sino porque hay otras cosas que me lo han demostrado.
Exactamente. ¿No? O sea, que yo voy a hacer un inciso. Vaya discazo que ha sacado Aurich.
Sí.
Lo
menciono porque,
brutal.
A ver, no tiene en realidad nada que ver, pero como también es una situación, vamos a decir, de gente como... El primer tema, ¿no?, del disco, no seré nunca lo normal, ¿no?, que empecéis precisamente con ello. Y precisamente se trata de... Pues como que no es lo normal. Se trata de normalizar una situación que está ahí, con la que convives, ¿no?
Pero desgraciadamente no es así. No es así. De hecho, el Adisa... En la stage, para subir a Andrés al escenario, tenemos 2 metros de altura para,
claro,
subirle.
Sí.
No será nunca lo normal, porque a no ser que venga Lady Gaga al stage, es muy difícil ver a alguien así lanzada,
sí,
al aire como vamos a subir a Andrés.
Sí.
De ahí el no seré nunca lo normal, porque desgraciadamente no va a ser nunca lo normal hasta que no cambie todo.
Tiene que pasar mucho tiempo.
Sí.
Pues fíjate, igual hasta el momento de subir hasta el escenario a Andrés, yo cuando estás con él, hasta te acabas olvidando de que no será nunca lo normal.
Será algo especial, le pondremos como unas bengalas, en plan
sí,
Lady
sí,
Star
sí.
o algo así.
Bueno, pues recordemos esa cita, que precisamente estáis también enlazando un poco con eso, porque va a ser la presentación también del disco, ¿no?
No.
¿Habéis tocado ya?
No. La presentación va a ser...
En Bilbo Rock.
El 26 de enero.
El 26,
vale,
sí.
Es que sabía que tenías también fecha el 26 sí. de enero, pero como el disco está recién editado, sí. yo lo tomaba como fecha de...
En el Addis Rock igual sí que tocamos alguna canción más del disco que no hemos tocado hasta ahora, pero lo que es la presentación es en enero, el día 26.
El 26 de enero, sí, sabía que tenías esa fecha, pero sí. bueno, yo pensé que igual por ser así, porque el disco está justo en la calle.
No, lo estuvimos hablando, pero no queríamos quitar lo que es el protagonismo, es el Addisa Rock y no la presentación de Mi Dulce Geisa. Uh-huh. Y es el día de la Addisa y es el día de la Addisa. El día de la presentación de la Geisa es la presentación. No queríamos Addisa y presentamos nosotros el sí, disco también.
No queríamos.
Eso es.
Los entiende también perfectamente. Y gran cartel, ¿eh? Sailor Room, los cojones sí. y vosotros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con Sailor Room engancháis más con estilo, con respecto sí, sí. al estilo que hacéis.
Y no cojones. Habíamos tocado nunca y tenemos no. ganas, ¿eh? Tanto nosotros como ellos. O sea que va a estar bien, va a estar bien.
Pues va a ser sin duda una grandísima noche. La organización también de un festival de estas características siempre es un poco complicado. No sé si estáis todos dentro de lo que es la organización en sí del festi.
No.
Recordemos que hubo un año que se suspendió, ¿no? Que
el año pasado
sí. se suspendió. ¿Luego se llegó a realizar? No se llegó a realizar.
Al final
además.
No se hizo, sí que claro. se estuvo barajando hacerlo.
Sí, porque recuerdo que se barajó la posibilidad de hacerlo, pero no se volvió a hacer.
No se hizo. Y se quería haber hecho este año con los mismos grupos del año pasado, pero ha sido imposible.
Este año ha tenido altercados Andrés, porque tenía ya entradas.
Sí, ha habido varios problemas, porque la fecha es que sí. teníamos realmente era el 15 de diciembre, iba a haber sido el sábado pasado. Pero hubo problemas de agenda con la sala o malentendido, llámalo como quieras, no se pudo hacer. Y claro, queríamos meter cuatro grupos, pero no te dejan. Sí. En esta sala son tres únicamente.
Bueno, pues se va a realizar por fin y además, como digo, con un gran cartel y desde luego una cita, para mi modo de ver, más allá del aspecto solidario que lo tiene, del aspecto benéfico que lo tiene, una cita muy recomendable para disfrutar de buenísima música y que además, pues mira, si el año pasado no se pudo llevar a cabo, esperemos que este año... pues ya no tenga ningún percance, estamos a una semana y esto ya pues va a tirar para adelante y encima se hace más, no sé cómo decirlo, ¿no? más global en el sentido de que ya sale completamente, ya no solamente de Santurce, el año pasado iba a ser en Portugalete, sino que ya se lleva a Bilbao y como que se engrandece también, ¿no? Lo que es el Addisa Rock en sí mismo.
Sí, queríamos buscar, la organización quería buscar una sala pues un poco más grande, un poco pues con mejor sonido. En Santurce no hay esa opción. No hay ninguna sala ya con escenario ni con sonido fuerte. Y la decisión ha sido llevarlo a Bilbao, a una sala pues más o menos céntrica, accesible, grande, con buen sonido y esperemos que salga todo bien.
Va a salir todo genial. Contáis con presentador de lujo, creo.
Creo que sí.
¿Cómo se llama?
Sergio de Rockvidea será presentador, colaborador aquí en La Mirada Negra también, pero bueno, con su programa Rockvidea será presentador de esa noche, de esa Addisa Rock, y yo creo que todo va a ir perfectamente y que de verdad pues que es encomiable todo lo que hacéis, las bandas, la gente que estáis dentro, la gente que además pues como Andrés se mueve más allá de lo que es hacer música, sino que lleva y me encantan las personas activas y él es una de las personas más activas que conozco, y bueno, pues yo creo que todo eso merece ser respetado, tenido en cuenta, reconocido y que por lo menos por mi parte yo creo que merecéis lo mejor. Así que vaya bien esa noche, que vaya bien toda esta gira que emprenderéis, entiendo ahora, con La Máquina Funciona Bien y que os lleve muy, pero que muy lejos. Y el 26, yo no voy a poder estar el 29, pero el 26 sí que lo tengo apuntado. Sí que tengo
Genial.
Apuntado como cita en la que quiero estar y quiero, bueno, pues si es posible.
Te debemos la camiseta.
Bueno, eso ya es otro tema. Yo os debo crónica, porque ya os he hecho crítica del disco, hoy aquí entrevista, y quiero también hacer una crónica de ese concierto. Que llegue a quien llegue, pues yo que sé, que se visibilice un poquito más lo que estáis haciendo las bandas, ¿no? Que creo que merecéis ese espacio, no por nuestra parte, sino en muchos sitios donde precisamente no se está teniendo la música en cuenta, por lo menos tratada como yo entiendo que debería de ser tratada. Así que por eso pues entiendo que podemos cumplir una función todavía interesante, por lo menos, ¿no? Así que quiero estar ahí ese 26 de enero en la Sala Bilbo Rock de Bilbao. Si me deja algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis hacer para terminar.
Yo darte las gracias a ti, que pese a la familia, el trabajo, sigues haciendo el programa de radio también. Yo estoy enamorado de ti, Antonio, y me quito el sombrero.
No salgas del armario ahora, ¿eh?
Ya salí.
Nah, yo creo que al lado de lo que hacéis vosotros, tampoco, bueno, cualquier banda, sabéis lo que requiere, ¿eh? Llevar adelante un proyecto, así que, ¿qué queréis que os diga, ¿no? Que yo creo que precisamente si yo me esfuerzo en hacerlo, no sé si bien, pero lo mejor que me, de lo que soy capaz, es porque vosotros mismos me ponéis las pilas. Porque, claro, porque te llega un disco de esta categoría, trabajado, currado, con el esfuerzo que hay dentro, y dices, pues, venir aquí y hacerlo por hacer, tampoco me parece que sea la recompensa justa que tenéis que tener vosotros. Así que si en algo he podido mejorar o hacerlo bien, también es gracias a vosotros.
Pues
entre
gracias.
Comillas, lo de hacerlo bien.
Pues muchas gracias y felicidades por ese premio que te has llevado.
Bueno, hace ilusión. Pero, vale, pero sí, el premio sí. También, y no es por ser pecar de romanticismo, que nos van a poner aquí ya musiquita romántica, el premio es hacer estas cosas, estar aquí con vosotros hoy y seguir haciéndolo.
Sí, pero mola que...
Pero se
agradece, desde luego.
Pero se agradece, la verdad que se agradece.
Es.
Y nada, pues ponemos otro tema, el que queráis, para terminar la entrevista.
Te toca, Aitor, yo ya he elegido.
Pues, a ver, ¿cuál podemos poner?
Yo, ya que hemos hablado del de piano.
No, el de cambiar el mundo.
Ah, venga, vale, venga. Perfecto.
Venga, sí, pues lo ponemos.
Mensaje subliminal para todo el mundo.
Venga, con él cerramos la entrevista. Nos vemos, espero que muchas veces, ¿vale?
Feliz Navidad y gracias.
Para vosotros también.
Que ya no está. Nos parará, arderán todas las calles de la ciudad. Viviremos para disfrutar, lucharemos juntos para cambiar el mundo. Brindaremos hoy por todas las amistades que ya no están. Nadie nos parará, arderán todas las calles de la ciudad. Viviremos para disfrutar, lucharemos juntos para cambiar el mundo. No nos cambiarán, somos diferentes a los demás. No nos cambiarán, somos indomables y nos da igual. La gente nos da igual, nadamos a contracorriente de los demás. Instinto animal, instinto de supervivencia a la humanidad. Preparados para poder gritar, alzar las voces para juntos cambiar el mundo. No nos cambiarán, somos diferentes a los demás. No nos cambiarán, somos innomables y nos da igual. Somos diferentes a los demás. No nos cambiarán, somos innomables y nos da igual. No nos cambiarán, somos diferentes a los demás. No nos cambiarán, somos innomables y nos da igual. We'll be right back.
hemos preestrenado el tema que habéis escuchado ahora mismo, el nuevo disco de Warhead, los zaragozanos. Presentan su nueva obra, Dark Tales. Se editará el próximo 21 de enero. Ya han editado un par de singles, podéis verlos si queréis a través de la red, buscáis. Y encontraréis esos anticipos con respectivos videoclips de los Maños Warhead, una banda que nos encanta, que espero con ese Dark Tales se pasen también por nuestros micrófonos. Con ellos prácticamente estamos llegando al final de una nueva edición de La Mirada Negra. La última antes de estas fechas especiales navideñas, así que os deseamos a todos que paséis unas felices fiestas. De momento una feliz Nochebuena y un feliz día de Navidad, porque volveremos a estar con vosotros aquí el próximo miércoles. No vamos a parar en estas Navidades, o por lo menos no tengo intención. Si la salud y cualquier otra circunstancia me lo permite, porque la verdad, que se note o no, vengo tiempo arrastrando un catarro eterno. No se termina de marchar. Así que bueno, pues espero que por lo menos me siga permitiendo venir aquí a hablar en el micro. Y nos vamos a despedir con una de esas bandas rupturistas que a mí, pues bueno, me apasionan. Son Boludos Death, desde tierras andaluzas, vienen ya tiempo haciendo las cosas bien. Y también tienen nuevo single, del cual han registrado también videoclip, de su último trabajo, Spiral, que hoy nos va a servir para terminar esta nueva edición de La Mirada Negra. Así que insisto, feliz Navidad, gracias por la escucha. Y espero contar de nuevo contigo en la próxima. Agur.